Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 de partido aquí en Wembley. Pagliuca bajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano. ¡Gol de Andrés Iniesta para la gloria en el 27 del tiempo extra! ¡La pelota la mete Federico Nadal, es campeón de Wimbledon! Tercera tras dos finales perdidas. ¡Gol del Barça! ¡Gol de Ronald Koeman! ¡El Barça por fin se acuerda de la historia! ¡Rompe con la historia! ¡Va a ser campeón de Europa!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, tiempo extra.
Esta semana, evidentemente, vamos a estar muy pendientes de la Champions. Si es que vuelve la competición continental, hay muchas aficiones, o más bien muchos aficionados en este país, que están esperando a que llegue ese partido del miércoles entre el Real Madrid y el Manchester. Decía que hay muchas aficiones, pero básicamente las aficiones españolas que siguen involucradas en esta Champions, que estaban deseando que llegara esta semana. Pero antes, debemos cerrar un asunto. Saltaba ayer en Vitoria, final de la Copa del Rey. Ocurría esto cuando sonaba el himno de España. Evidentemente ha habido muchas repercusiones a lo largo del día fuera del ámbito deportivo. La primera, Federico Jiménez Los Santos, en esta sintonía, a primera hora de la mañana.
A mí que piten al rey ya digo, bueno, pues me da igual, sinceramente. Ahora, el himno nacional ya no, eso ya no, porque es España y a mí no me tocan las narices. Claro, la gente se queda, pitan al rey, no. Pitan a España, que es que hay gente que no lo quiere entender.
Que deberían existir sanciones para ese tipo de actos que lo que hacen es ofender a símbolos que son de todos los españoles.
Es un ataque directo a la corona y a los símbolos de nuestro país y creo que ya llueve sobre mojado y debería...
Hablaba María Dolores de Cospedal, detrás de Federico Jiménez Los Santos y Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid. Pero claro, nos preguntamos, ¿cómo puede ocurrir esto en una final de la Copa del Rey de Baloncesto, cuando además resulta que hace unas semanas en Barcelona, en el epicentro de todo este asunto, resulta que se planta la selección española de balonmano y no solamente nadie pita, sino que encima se corea el himno, aparecen las banderas en el Palau Sant Jordi? Pues porque tenemos un país como el que tenemos. Fijaros cómo es este país, que hasta esta mañana el presidente del gobierno recibía a la selección española de balonmano, reciente campeona del mundo, y decía esto, y eso que dice Mariano Rajoy, que sabe mucho de deporte y le gusta mucho el deporte.
Aquí es un acto de justicia a los miembros de la selección española de fútbol que han conseguido un enorme resultado y que no solo han dado la talla en lo que es lo puramente deportivo, ¿no? Que al final es lo que aparece en los medios de comunicación.
A la selección española de fútbol. Bueno, pues estaba muy pendiente de lo que tenía que decir el presidente del gobierno. Son las 11 y 3 minutos de la noche, las 12 y 3 en la península ibérica. Tiempo de Deporte Radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
Vamos a estar pendientes del Twitter. Hoy os preguntamos por ese horario que hemos conocido hoy, raro en nuestro país, un clásico. El primero que se va a jugar a las 4 de la tarde, es hace mucho tiempo, es un horario muy futbolero, el de las 5. Bueno, pues a las 4 de la tarde, el próximo clásico entre el Real Madrid y el Barça en el Santiago Bernabéu. Estaremos pendientes del Twitter, pero como os decimos, hoy tenemos que hablar mucho de Champions, pero antes... Hoy ha habido jornada de Liga, ha terminado la jornada de este fin de semana con un apasionante Betis-Valladolid en el Benito Villamarín 0-0. Me voy hasta Sevilla. Montse García, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido ese partido?
Bueno, ha sido interesante. Primera parte bastante igualada. Yo creo que el Valladolid aprovechó para equilibrar, para intentar controlar un poco, pero las ocasiones le llegaron por parte del Betis. Muy bien Beñat, muy bien Campbell, que los dos sobre todo crecieron en la segunda parte, donde se multiplicaron las llegadas y evidentemente el equipo echó mucho de menos a Rubén Castro, que los goles se resistieron. Y bueno, hay veces que los empates significan igualdad, pero en este caso el empate significa una derrota para el Betis y una una alegría para el Valladolid, porque yo creo que el Valladolid, yo creo que se esperaba haber dejado los tres puntos ahí, y la verdad que yo creo que ha sido bastante interesante y bueno, muestra las carencias del Betis en las últimas jornadas.
Gracias, Monse, buenas noches.
Un beso, buenas noches.
Y ahora ya sí nos metemos lleno en ese partido del miércoles. Saludamos a Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuéntanos la última hora del Real Madrid, por favor.
Rápidamente, bueno, buen entrenamiento para el Real Madrid de cara a este encuentro, porque salvo Iker Casillas y Marcelo, que por motivos obvios no está para este partido, todos los demás van a estar disponibles. Xabi Alonso, que arrastraba problemas en el pubis, se ha entrenado, por lo tanto está disponible. Rafael Varane tenía problemas en los isquios y también ha entrenado con normalidad. Y Di María, que no estuvo en el último encuentro, también ha entrenado, así que todos, salvo el portero y el lateral izquierdo Marcelo, van a estar disponibles. Se han vendido todas las entradas, va a haber el tercer lleno de la temporada, y eso que la más barata era de 70 euros. Y hoy, último apunte, hemos conocido el árbitro para este encuentro. Va a ser Felix Brich, el alemán, que va a pitar por tercera vez al Real Madrid. Gratos recuerdos, vencieron 0-3 al Apoel y 2-0 al Tottenham en los cuartos de final de la Champions.
Buen árbitro, sí, para el Madrid, desde luego. Gracias, Sergio. Buenas noches.
Buenas noches.
Pero ¿cómo llega el Manchester United? Hablamos con una persona que conoce muy bien al Manchester United. Paul Giblin, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Gracias por atendernos, porque tú eres uno de los mejores conocedores de la Premier en nuestro país y en el mundo entero, así que nadie mejor que tú nos va a poder hacer la radiografía de cómo llega este Manchester, porque luego, más tarde, vamos a hablar con un exjugador del Manchester que seguro que nos va a poder contar interioridades y cómo funciona el equipo por dentro, pero cómo está ese club en este momento y cuál es el Manchester que va a llegar a Madrid para jugar el miércoles.
Pues antes de nada, yo creo que va a llegar un Manchester United que realmente tiene la liga en el bolsillo, ¿no? Que lleva una ventaja de 12 puntos encima de sus rivales y vecinos, hay que decirlo, al Manchester City, con su victoria contra el Everton, un Manchester United que marca goles, pero que a veces recibe goles también.
O sea que en defensa tampoco es que esté muy sólido, ¿no?
Yo creo que, bueno, ha mejorado últimamente, pero si fijas en los números en los primeros 10, 15 jornadas, sí recibía muchos goles. Hay que decir que la vuelta de Vidic al equipo les ayuda mucho. Les ayuda o les da solidez y un poco más de dureza. Y convencido que Vidic obviamente va a jugar contra el Real Madrid. Probablemente para mí al lado de Rio Ferdinand, yo creo que será la expatriada de experiencia por este partido. Pero sí, ahí es cierto que en las primeras semanas el United ganó sus partidos, ¿no? Pero ganando, recibiendo goles también, muy cuestionado en su momento de Gea, hasta tal punto que la gente hasta aún especula bastante que puede dejar el club en el verano, no sé si cedido o vendido, pero yo creo que la cuestión de Gea es más por adaptación al estilo de juego inglés, ¿no? Que son los balones altos donde le hemos visto sufrir, que quizás no sea tan problemático contra el Real Madrid en Champions.
Paul, por posición, para que los oyentes tengan claro el escenario para el próximo miércoles, los aficionados madridistas principalmente, ¿con qué jugadores hay que tener una especial atención? Vamos por posiciones. En la portería, ¿tienes claro si va a estar De Gea de titular o no?
Sí, convencidísimo. No, hubo momentos en que rotó un poco, incluso parece que confiaba en Lindegaard más que De Gea, pero yo creo que De Gea.
¿Y en la defensa, cuál es el jugador más importante para ti?
Hombre, yo... La defensa, yo estoy seguro que va a salir con Evra, lateral zurdo, que a mí me gusta mucho, sigue siendo un gran lateral. Centrales Vidic y Rio Ferdinand, y probablemente lateral derecho Rafael, seguro.
En el medio del campo, ¿qué jugadores son importantes para ti?
Yo creo que ahí es donde tenemos las dudas del United, si va a jugar con dos medios centros o tres. Obviamente Carrick no jugó contra jugó de inicio contra el Everton, va a ser medio centro fijo. Manda muy bien, tácticamente bien, poquito lento, ¿no? Un poquito lento, y ahí veo más posibilidad para meter en la contra. A mí me está gustando mucho a Cleverley. Creo que ha dado más energía, más velocidad, y hay que decir más eficacia en el pase en el Manchester United. El año pasado yo les vi un poco limitado en ese aspecto, ¿no? Con la vuelta de Paul Scholes, que estoy seguro que ni Scholes ni Giggs va a jugar. Cleverley ha ha sido una inyección de frescura para el medio campo, no solo por United, yo digo por la selección. Buen jugador y conecta bien con Rooney y sus compañeros. Así que estos dos medios centros yo creo que van a jugar fijos. Luego tengo mis dudas si va a poner Phil Jones para jugar con tres medios centros y quizás tapar a alguien como Ozil o incluso Xabi Alonso, ¿no?, para frenar al Madrid de Raíz. O si va luego a ser valiente y jugar con dos extremos, que puede ser el japonés Kagawa o Valencia.
Y arriba entendemos que obviamente Wayne Rooney y Van Persie, ¿no?
Parece cantado, ¿no? Con Rooney, obviamente con esa capacidad, ese trabajo, ese motor que tiene, bajando mucho para ayudar en medio campo, porque ya te digo, si solo juega con dos medios centros, el Madrid podría sacarles un poco de ventaja en esa zona, pero si juegan con Carrick y Cleverley, Rooney bajará para ayudar mucho.
Y para terminar, Paul, ¿te mojas o no? ¿Quién se va a llevar la eliminatoria?
Yo creo que el Madrid, 60-40% es mi apuesta. Pero
acabas de hacer feliz a mucha gente que nos está escuchando, ¿eh?
Yo lo que pasa es que nunca he ganado la quiniela, o sea que no sé.
Bueno, pero no lo digas. Bueno, Mr. Paul Giblin, muchísimas gracias como siempre por atendernos, ¿eh?
Venga, hasta pronto, chao.
Este es el Manchester que va a llegar el miércoles al Santiago Bernabéu, pero ahora queremos conocer cómo son las interioridades de uno de los clubes más importantes del planeta fútbol. Hablamos con un porterazo. Está viajando hacia Pamplona. Creo que ha parado ahora mismo el coche en la carretera para atendernos. Hablamos con uno de los clásicos de nuestra liga. Estuvo en el Manchester United 2 temporadas jugando allí, así que conoce muy bien cómo es el club que dirige Sir Alex Ferguson. Portero, Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, porque estando en activo y en la disciplina de un equipo no es normal, ¿no?, que te llamen para hablar de otros equipos, ¿no?
Bueno, no, oye, yo estoy para lo que mandéis, no pasa nada.
Bueno, queremos preguntarte por tu época en el Manchester y sobre todo queremos que nos transmitas un poco cómo es ese club desde dentro, ¿no?, y cómo viviste tú aquellos años allí.
Bueno, pues es al final, de todo lo que se habla de Manchester y la grandeza que tiene fuera de lo que es allí, pues luego en realidad es un club muy familiar. Los futbolistas están muy encapsulados, ¿no? No es lo mismo que aquí en España, el tema de prensa y todo eso, pues el futbolista pues está muy, como te he dicho antes, muy aislado de todo ese tema de lo que es la prensa, ¿no?
Pero Ricardo, me ha dado la sensación, por lo que decías antes, a lo mejor no he captado bien el mensaje, pero que a pesar de que es uno de los clubes más importantes del planeta y que más genera a nivel económico, sin embargo, yo te he entendido que es como más pequeño y más familiar de lo que aparenta desde fuera.
Sí, eso sí. Sí, por ejemplo, pues llegar a Carrington, pues todo está un poco, pues muy controlado. El acceso al público es, ahora por ejemplo veo que llegar a la ciudad deportiva del Madrid, pues también está cumpliendo un poco el modelo de allí, ¿no? Uh-huh. Cada vez es más difícil acceder al futbolista, acceder a los entrenamientos, y eso es lo que pasa allí, ¿no? Al final vas al entrenamiento, no ves a nadie, entrenas y vuelves a tu casa y todo es como muy, ya te digo, muy estricto, muy riguroso a la hora de que pueda entrar el público a ver los entrenamientos. Me acuerdo que era una vez a la semana, cuando entraba la prensa y entraba 10 minutos, grababan y se tenían que salir. En ese sentido, por eso digo que es todo pues más casero, ¿no? Llegar allí, pues me conocías a toda la gente que había por allí, ¿no? Todo el staff que trabajaba en Carrington, pues todos eran muy cordiales y la verdad es que guardo buenos amigos ahí, ¿no? Cada vez que voy, pues me tratan como si fuera mi propia casa, ¿no?
¿Cómo es Sir Alex Ferguson?
Sir Alex Ferguson, bueno, pues Es un entrenador que no es el típico entrenador que conocemos aquí en España, ¿no? Al final, si das Ferguson, pues es más un... allí se lleva el estilo más manager, ¿no? Es una persona que además de hacer las alineaciones y dar la charla antes del partido, pues controla pues todo, ¿no? Es prácticamente todo el personal de Carrington, todas las instalaciones, todo pasa por sus manos y por sus ojos, ¿no? Es el que da el visto bueno a todo y es el que ha preparado todo. Casi diría yo lo que soy, el Manchester United.
Pero creo que no está en el día a día de los entrenamientos, ¿es posible que no esté?
Bueno, sí, él tiene su despacho allí, que tiene las miras a lo que es el lugar donde entrenamos, y él, ¿sí? Pues depende de la importancia del día de entrenamiento, pues baja o decide bajar o no, ¿no?
O sea, que entendemos que...
Depende cómo vaya el equipo también. Él ve que tiene que bajar y dar alguna indicación, él baja y lo hace. Si considera que, por ejemplo, son días tranquilos, a lo mejor después de un día de partido o que el equipo va bien y él no considera que tiene que bajar, pues él no baja, ¿no? O sea, tiene a Mike, que es su mano derecha, que todavía cuando ve los partidos de Manchester está ahí, y deja el lo que es el asistente manager, que yo creo que es Mike ahora, y en su día fue Carlos Queiroz, como todos sabéis,
sí.
Y delegan ellos, ¿no? Lo que es la manija del entrenamiento y demás.
En el tiempo que tú estuviste allí en el United, Ricardo, supongo que vivirías algún partido de la relevancia que se va a vivir esta semana entre el Real Madrid y el Manchester
sí,
United.
Sí, además viví una eliminatoria contra el Real Madrid ya.
¿Y cómo era el ambiente los días previos? ¿Y se notaba Ferguson más metido, bajaba más a los entrenamientos?
Sí, en efecto. Lo jugamos mucho esa vez. Yo creo que eran unos octavos de final, me parece, para pasar a cuartos o algo de eso, no estoy seguro. Y sí, en efecto, como te he dicho antes, pues el ambiente era de mucha fobia, ¿no? En esos días, pues además nos enfrentamos a un Real Madrid que era el Real Madrid de los Galácticos, entonces pues era muy importante para el club. Pues es la eliminatoria, pero al final pues se la llevó el Madrid.
Efectivamente, aquel Real Madrid de los Galácticos. Y eso que se dice siempre de que los equipos ingleses fuera de la Premier, que se ha dicho históricamente de que no terminan de funcionar en Europa, a pesar de que han ganado muchísimas veces la Champions, ¿no? Pero es algo que se dice, no sé si es porque se le da tanta relevancia a la Premier allí que queda...
No estoy de acuerdo, ¿no? Porque últimamente, fíjate, el Chelsea, si no recuerdo mal...
Sí, el año pasado.
Por eso, el Chelsea
acaba de ganar una. Liverpool con Rafa Benítez.
Liverpool, Rafa Benítez, el mismo Manchester me parece que hace 3 años.
Sí.
Es decir, lo que pasa es que, bueno, ahora en Europa ya sabemos todos que hay 6 o 7 equipos de grandísimo nivel y todos además cada año se refuerzan cada vez mejor.
Sí.
Entonces, yo creo que, por ejemplo, el Manchester United, pues... ha conseguido un bloque muy homogéneo, muy compacto, y tiene grandes figuras, no es que haya fichado como otros años, ¿no? Y entonces ahora pues es difícil ganarle al Manchester, yo creo. Entonces las cosas están muy igualadas entre esos 6-7 equipos, que son los grandes de Europa, y bueno, estos años, por eso te digo que no estoy de acuerdo, ¿no?, en esa teoría. Ahora mismo el equipo entre los ingleses perfectamente se pueden batir con los mejores de Europa.
¿Quién de los años que tú estuviste allí, quién se mantiene en plantilla? ¿Ryan Giggs?
No, hay bastantes.
Bastante, ¿no?
Rio Ferdinand, Ryan Giggs, el Spurs, que volvió,
¿sí?
Rooney... también coincide conmigo.
Pero muy jovencito Rooney, ¿no?
Sí, recién fichado del Everton. Y a ver, pues no sé quién más por ahí. no sé.
Sobre todo te quiero preguntar por Ryan Giggs.
Ryan Giggs es un líder dentro, fuera del campo, y un jugador que cuando llevaba la pelota pegada a los pies, pues he visto pocos llevar la pelota como él, con pegada al pie tan rápido.
Dos para terminar, Ricardo. Una, evidentemente tuviste mucho trato con Ferguson, conoces bien la estructura del Manchester, no sé hasta qué punto conoces a José Mourinho, pero siempre se dice que a lo mejor su aspiración es la de suplir a Ferguson en el Man U. No sé si tú crees que da el perfil o no para estar allí en Manchester.
Bueno, Mourinho demostró ser un grandísimo entrenador y manager, ¿no? Al estilo inglés. Yo creo que estaba perfectamente capacitado, conoce el fútbol inglés y ha ganado en la Champions con el Chelsea, con lo cual me merece todo el respeto el Mourinho, ¿no?
Y para terminar, Ricardo, ¿quién se va a llevar esta eliminatoria desde tu experiencia y tu punto de vista?
El Manchester tiene el hándicap de jugar la vuelta, ¿no? Sí. El Trafford, pero está al 50%, ¿no? Porque el Madrid pues es un grande y tiene muy, muy buenos jugadores. Y tiene a Cristiano, que es un auténtico que te puede decidir en cualquier momento el partido. La verdad es que no me voy a cantar por ninguno porque, bueno, son los partidos que todo lo que nos gusta el fútbol vamos a seguir, eso está
sí,
claro.
Sí.
Pegadito a la tele sí que voy a estar.
Bueno, pues como no me lo dices, te hago una última, ya de verdad. Dime cómo es la atmósfera del Teatro de los Sueños.
Pues es muy diferente a lo que es aquí en España, pero es maravilloso, ¿no? Tiene su estilo propio, su sello, y la verdad es que es alucinante. Cuando todo el campo canta al unísono, una de sus canciones es algo que nunca se olvida, ¿no?
Bueno. Ricardo, portero, muchas gracias por atendernos esta noche en Tiempo Extra. Gracias.
Un placer, hasta luego.
Valencia, Héctor Gómez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Supongo que con muchas ganas de que llegue el PSG y llegue Beckham, ¿no?
Pues sí, con muchas ganas de que llegue el Paris Saint-Germain, y vamos a ver si mañana en un vuelo privado llega la última estrella que ha comprado el conjunto francés, David Beckham, a sus 37 años. Sí. No va a jugar, pero a lo mejor está en el palco.
Hablaba hoy con una compañera de la prensa francesa que me decía que ahora mismo está todo el país loco con la llegada de David Beckham. Prácticamente el mundo deportivo parisino está expectante ante los primeros entrenamientos y sobre todo ver cómo evoluciona, pero una pena, ¿no?, que no vaya a jugar en Mestalla.
Hombre, pues evidentemente que ha sido también aquí en Valencia, desde que se conoció su fichaje por el Paris Saint-Germain, un poco la expectación, ¿no?, de si venía, si no venía. Hoy se ha hablado mucho de si David Beckham iba a estar o no iba a estar en el partido, si ya se sabía que no iba a jugar, uh-huh. Pero incluso su sola presencia en el palco, mañana en el palco de autoridades, es noticia. Así que es un hombre que siempre levanta expectación, y como tú dices, en París están como locos con su llegada.
Bueno, el caso es que mañana empieza esa eliminatoria de Champions entre el Valencia y el PSG francés. ¿Cómo llega el Valencia?
Pues hombre, el Valencia llega en el mejor momento de la temporada, sin ninguna duda, con un Ernesto Valverde que ha tocado la tecla y la verdad es que tiene unos números magníficos desde que llegó al Valencia. Ha hecho 7 victorias en 9 partidos de liga, solo 2 derrotas, y uno de ellos pues el gran manchurrón contra el Real Madrid en Mestalla, pero a partir de ahí, pues la verdad es que el equipo se ha levantado bien, está aplicando mucha normalidad, se ha ganado el vestuario desde esa normalidad y sobre todo de ser un entrenador justo, está poniendo uh-huh. a los que mejor están, y eso ha hecho que ahora mismo Valencia tenga una plantilla corta entre comillas, uh-huh. pero que todos cuentan, que es algo que no consiguió nunca una Emery y que por supuesto no había conseguido Mauricio Pellegrini en los primeros meses de la temporada.
¿Qué jugadores son los más importantes ahora mismo en el equipo parisino?
Hombre, pues yo no sé si son uno o dos. La verdad es que tiene una baja muy importante, por lo menos los compañeros franceses que han llegado a Valencia nos han comentado uh-huh. que es muy importante para ellos la baja de Thiago Silva, el central brasileño, sí. por el que este verano pagaron casi 40 millones de euros, porque les da mucha salida de balón atrás. Mañana van a jugar Sacó y Alex, que son dos centrales, por lo que ellos nos cuentan, pues más fuertes, más expeditivos, pero con menos salida de balón. y a partir de ahí, pues todo lo que te nombre, pues son pedazos de futbolistas. Berratti, que le llaman el nuevo Pirlo en Italia, Matuidi, un centrocampista de corte defensivo impresionante, y luego pues los argentinos, Lavezzi, Pastore, la gran estrella, ¿no?, que yo creo que este año y el anterior quizás esté en el mejor momento de su carrera, que es Zlatan Ibrahimovic, y luego pues también el francés Menés. Así que es un equipo por nombres, hasta que no lo hemos ido viendo aquí en Valencia, parecía un poquito menos de lo que es, pero es ahora mismo uno de los transatlánticos de Europa y va a ser muy difícil para Valencia.
Bueno, pues estaremos pendientes mañana en Mestalla, 20:45, arranca la siguiente fase de Champions con el Valencia y el Paris Saint-Germain. Hablamos mañana por la noche y esperemos contar y cantar un gran resultado para el equipo español. Gracias, Héctor.
Buenas noches, ojalá que mañana hablemos con una victoria del Valencia.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. El mejor pádel amateur desde febrero a junio ya está en marcha. 33 pruebas repartidas por los mejores clubs de pádel del país y una máster final en reserva de Liguerón Pádel Club en plena Costa del Sol. Grandes premios, sorteos de coches y motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel y mucho más en el único circuito nacional de pádel amateur del país.
Toda la información del primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla la puedes encontrar en puntodeset.com.
¿Qué tal? Aquí Antonio Sánchez, rascador profesional. Toda una vida al servicio del mar y de las señoras de mi barrio. Toda una vida levantándome a las 3 de la mañana para rascarle las dichosas escamas aquí a las merluzas doradas, a los bacalaos, bacaladitos. Y total, no como esta, que en 2 segundos...
¡120.000 euros!
Coge un nuevo rasca y catapum.
Con el nuevo Rasca Monte Carlo puedes ganar muchos más premios y 120.000 euros al instante. El gran premio de los rascas. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
Rascar y ganar, todo es empezar.
Dani Ortín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos qué más ha pasado hoy en el mundo del deporte.
Pues mira, te hablo de David Villa, delantero del Barcelona, que es duda para el partido de este fin de semana contra el Granada porque sufre un cólico nefrítico y ha sido ingresado en un hospital de Barcelona donde va a ser sometido a un tratamiento. Y además te cuento que ya el domingo es paciencia, lo conocíamos ayer, no es el entrenador del Deportivo, lo va a ser a partir de ahora Fernando Vázquez. Hoy ha sido presentado y ficha hasta final de temporada. Si consigue salvar al equipo, renovará inmediatamente por una temporada más.
O sea que se demuestra, primero, que Oltra no era el problema, porque tampoco han encontrado solución en Domingos Paciencia.
Que Méndez no es la solución.
Exacto. Y segundo, que Méndez es Jorge Méndez. Sigue.
Bueno, pues Fernando Vázquez, a sus 58 años, después de dirigir a Celta, Compostela, Racing de Ferrol y Lugo, coge su quinto equipo gallego.
¿Y en la Operación Puerto, Dani, cómo está la cosa?
Bueno, hoy tocaba que hablaran por primera vez los ciclistas. Lo han hecho el alemán Jorge Jaske, que ya está retirado, y el italiano Iván Basso, que estaba entrenando en Canarias. Basso lo ha hecho por videoconferencia y los dos han admitido que han tenido prácticas dopantes con Eufemiano Fuentes. De hecho, Basso fue sancionado por ello. Y además, Jorge Jaske, vamos a escucharlo ahora. Bueno, vamos a escuchar a su traductora cómo explica todos los productos que le pasaba el médico canario.
Sí, me dijo que él me podía conseguir casi todos los medicamentos que pueden mejorar el rendimiento, desde transfusiones de sangre, EPO, anabolizantes, IGF-1, todo.
Menos mal que has aclarado que es la traductora, porque si no hubiéramos pensado que el dopaje le ha afectado a la voz.
No, la verdad es que el día de hoy ha sido bastante intenso escuchando los documentos que nos contaba Jorge Jaske.
Cuéntanos qué más ha pasado, no, qué pasó en el mundo del deporte hace tantos años.
11 de febrero de 1987, coge el balón butragueño en el área del Cádiz y maravillosamente sortea varios defensas, incluyendo al portero amarillo, para marcar un gol antológico, catalogado en su momento como el gol del siglo. Sería uno más de los 172 goles que marcó butragueño con la camiseta del Madrid, pero fue un día como hoy. Goles como este.
Michel Butragueño y el gol del Madrid. ¡Qué balón le ha dejado Michel a Butragueño!
7 años después llegó una de esas noticias de las que nunca gusta hablar. Antonio Martín, joven promesa del ciclismo español, fallecía en 1994 de un accidente de tráfico. Llamado a suceder a Indurain en el Olimpo del ciclismo, a solo 4 kilómetros de su casa en Torrelaguna, Madrid, mientras cumplía con su rutina diaria, con su trabajo, un camión le golpeaba con un retrovisor en la cabeza. Pero para cerrar este 11 de febrero lo haremos hablando del Dakar. Tal día como hoy, en el 2008, se anunciaba que el rally de los rallies pasaría a disputarse en terreno sudamericano. Tras suspenderse la edición de este año por amenaza terrorista, Argentina y Chile recibirían al Dakar a partir del año 2009.
Uf, qué risa con la traductora. Dani Ortiz, nos escuchamos mañana a partir de las 12 en punto. Ya estará por aquí, además, aquí a mi vera José Manuel Puertas, que ha tenido un merecido descanso después de la Copa del Rey. En el control estuvieron Amalio Varela y Carlos Millán. Ahora el amor lo inunda todo. Llega Llanta Barrilea. Adiós, adiós.